Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor.
Amén.
Él lo sana en toda forma, mentalmente, físicamente, emocionalmente, en toda forma. Amén, amén, amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos de nuevo. Aleluya. Amén. Ayer tuvimos un par de cascabeles que notamos. La hermana Baker la vio en nuestro porche de enfrente. Tiene una madre de 92 años con ella. Así que no es algo por lo que quiere pasar al lado. No quieres pasar junto a ella nunca, pero no en tu porche de enfrente, ciertamente. Así que Dios nos dio la gracia de recogerlas y ponerlas en un cooler, llevarla fuera de la ciudad. Eso suena muy bien. Yo no creo que ese es el cumplimiento de la Escritura, de que tomarán en tus manos serpientes y no te dañarán, pero de todas maneras nos sentimos bastante bien sobre eso. Y antes de que viniéramos a la iglesia de nuevo, la hermana Baker fue a la puerta de enfrente y había otra culebra. Está en el cooler esperándonos para moverlo a alguna otra parte cuando lleguemos a casa. Pero estamos rogando de que ese sea el fin de eso. Aleluya. Conquistando la carne. Parte 3. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer. Hemos vivido en esa casa ahora desde el 98, por ahí, sí, como 27 años, y nunca hemos tenido tres cascabeles. Hemos tenido una aquí y otra allá, no demasiado frecuente, pero tres. Le dije al hermano Eli que tres es un número de perfección, correcto. Él dice que a menos que haya un número cuatro, esa va a ser tribulación, correcto. Así que detengámonos ahí. Dijo, bueno, puedes subir a siete y ese es completamiento o perfección. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, en toda forma, excepto por el pecado. Él nació sin el pecado original y fue hecho, ¿saben? Él no fue ni siquiera hecho de la manera en que el primer Adán fue hecho. El primer Adán fue criado, correcto. Pero este fue el hecho en la semejanza de carne que ha nacido a través de una mujer, correcto. Excepto que nació sin pecado. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados. Él resolvió la deuda por los pecados del pueblo. Amén. Que el Señor añada su bendición a la lectura de su palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos esta noche para la porción de la palabra que tiene para nosotros, con agradecimiento en nuestros corazones, una vez más, en anticipación y agradecimiento en nuestros labios ya, porque sabemos que lo haces todo bien y estamos en total expectativa que vamos a recibir la porción que tienes para que nos alimentemos sobre ella esta noche. Bendice a todos, anima a cada uno, fortalece a cada uno, y Padre, que lleguemos a conocerte tanto mejor, que nos vayamos de este lugar con tanta más paz en nuestro corazón, un poco más resueltos a servirte y tanto más colirio para poder ver claramente nuestro día y nuestro mensaje y cuál es nuestra parte y lo que quisiera que hiciéramos. Padre, te amamos y te agradecemos y encomendamos todo en tus manos ahora en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que me voy a salir de la la cosa de la serpiente fue en un momento, pero estaba compartiendo eso con los músicos antes de orar aquí esta noche. Y nuestro hermano Tomás dice, oh, vamos a ir y vamos a recogerla por ti. Oh, dije, pensé, oh, muy qué amables, los Mary van aquí a recoger la culebra, el departamento de bomberos. Él está asociado con el departamento de bomberos. Y dije, eso está agradable. Y así que le dije, ¿dónde está el cooler? Así que como estábamos viendo esta mañana, amigos, él se volvió como a sus hermanos, tomando la simiente de Abraham, para poder volverse nuestro sumo sacerdote y reconciliar nuestros pecados, para poder quitar el abismo que estaba entre Dios y el hombre y restaurar el compañerismo entre Dios y el hombre. Y vemos cómo fue que él se vistió, como vimos esta mañana, se vistió de frágil, fallada, débil carne humana, carne que puede ser probada por los elementos, carne que podía quemarse, congelarse, podía morirse de hambre. Y sin embargo, la imagen, la obra maestra de Dios, la imagen fue perfeccionada en el primero de la raza de Dios. De hecho, Dios eligió tomar la forma más débil para derrotar a su enemigo más grande y conquistar el infierno, la sepultura y la muerte de una vez y por todos. Nosotros tal vez hubiéramos elegido la cosa más poderosa de la que pudiéramos pensar. Si fuera nuestra elección, eso hubiéramos tomado. No fue nuestra elección. Él eligió, no era nuestra elección. Él eligió la cosa más débil y el poder más débil. Y realmente mostró su fortaleza o su poder en perfecta debilidad. Sabemos que cuando el primero de la raza de Dios lloró, cuando él se pegó con un martillo su dedo, cuando sangró, sabemos que Satanás estaba viendo y sabemos que Satanás sin duda dijo, no hay manera de que ese Dios. Él estaba viendo, había estado viendo desde el huerto del Edén, desde que el decreto salió de la profecía, salió la promesa, salió de que te daría otra simiente y él herirá la cabeza de la serpiente y la serpiente herirá tu calcañar. Satanás ha estado observando desde que eso se pronunció, sabiendo de que esa profecía sería cumplida y luego oyendo más desenvolvimiento de esa profecía a través de los profetas a lo largo de cientos de años después de la caída que ocurrió en el huerto, oyendo que vendría a través de una virgen y cómo no habría nada en él que deseáramos. Él sería despreciado y rechazado, pero él sería un gran libertador y sería la roca de las edades, que él sería el pan en el desierto y así sucesivamente. Habían tantas profecías que habían sido habladas y así que Satanás había estado observando al hombre, a cada uno mientras venían a la tierra, porque él sabe que esa palabra ha sido hablada, él sabe que va a cumplirse, pero simplemente no sabe cuándo o a través de quién va a venir. Así que está probando, está mirando. Todo profeta que venía atraía su atención porque él pensó, bueno, este pudiera ser ese mismísimo. Así que él venía y probaba y sometía a prueba a todo profeta que venía. Y él probó cada vez que, aunque habían atributos de ese que fue prometido que vendría, que estaban siendo reflejados a través de cada uno de estos profetas y que cada uno de estos profetas fueron probados que no eran ese, porque fallaron de esta manera o fallaron de aquella manera. Pero ahora vino contra el gran Mesías mismo. Ahora bien, llegó cara a cara con la simiente prometida, el que había sido prometida de una mujer, y él está confundido y está sometiendo a prueba. Y sabemos que está confundido por la mismísima manera en que se dirigió a él. Si eres el Hijo de Dios, ¿qué quiere decir sí? No hay ningún sí, pero él no estaba seguro. Si eres el Hijo de Dios, haz esto, haz aquello. Lo que él estaba tentándolo y tratando de causar que él cayera en un sentido, pero en otro sentido. También estaba tratando de averiguar, bueno, si eres ese, veámoslo. Correcto. Y debe haber sido muy frustrante para él que justo hasta el mismo final, saben, él está demandando que él diga quién es y se queda callado. Y él deja de hablar y va silenciosamente como un cordero, como lo hace un cordero ante sus trasquiladores, y va a la cruz. Y sabemos que Satanás se enojó tanto, se enfureció tanto, que él vio que Jesús fuera latigado totalmente al punto de que no lo podía reconocer, y le quitó la vida. Y Lucifer mismo fue el que estaba ungiendo a estas personas para quitarle la vida de Jesús. De hecho, por supuesto, no le quitó de hecho su vida. Jesús dio su vida, pero en cuanto a Lucifer, se refería a Lucifer, cumplió la escritura. Y estoy seguro que ha estado rumiando sobre eso desde entonces, por un par de mil años. Y va a tener por lo menos otros mil años para pensar en ello, ese gran error que cometió. Y perdió su temperamento, y de hecho cumplió la escritura al hacer que haciéndolo nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que sin duda alguna hubo muchas veces donde él miró y pensó, no hay manera alguna de que ese sea Dios. Y ustedes dicen, bueno, hermano Baker, ¿de dónde recogería esto? Los hijos que él ungió, esas eran las palabras que salieron de su boca. Ellos dijeron, no solo no es el Hijo de Dios, es Belzebub. Así que ese hombre de Dios, ese hombre de Galilea, por así decirlo, ¿no es un poco extraño que lo llamaban ese hombre de Galilea y cantan de ello? Hay un canto de cantamos sobre el hombre de Galilea. No era de Galilea, pero sí pasó la mayor parte de su tiempo alrededor de Galilea. Así que supongo que en ese sentido era el hombre de Galilea, pero nació en Belén, sabemos eso. Así que ese hombre de Galilea, sin embargo, verdaderamente confundió al diablo, porque el diablo vio el poder que fue manifestado a través de él muchas veces, y sin embargo también vio la total indefenso de la carne del hombre. Correcto, lo tentó con hambre, lo tentó con poder, y lo tentó que él demostrara su poder al saltar de la parte de arriba del templo. Y Satanás vio cómo este hombre era severamente tentado. Y amigos, necesitamos reconocer que, saben, que nosotros podríamos verlo y pensar, bueno, él era Dios, por supuesto, que él venció porque, ¿saben? Él es todopoderoso, pero es diferente para mí. No, no es diferente para ti. No es nada diferente para él de lo que lo era para él. Él verdaderamente fue tentado. Necesitamos reconocer que él fue tentado por el hambre. Él estaba hambriento. Correcto, no había comido en 40 días. Él fue tentado por hambre. Él fue tentado por poder. Correcto. Sabiendo que todas las cosas eran dadas a él, que todas las cosas serían de él al final, pero en vez de tomar la tentación de Satanás por poder de él, dijo, no, tú no me vas a dar nada, yo voy a pagar el precio por ello, correcto, y luego voy a poseerlo después de que haya sido limpiada. Yo no la quiero en esta condición, pero fue una tentación para un hombre. Y luego también fue tentado para demostrar su poder, ¿saben? De saltar de la cima de la parte de arriba del techo del templo. La escritura dice que los ángeles lo guardarían de pegar su pie en la piedra. Esto sería un poco más que pegar su pie en la piedra. No exactamente el cumplimiento de esa escritura. Y por supuesto Jesús lo sabía, pero hubo una tentación, ¿saben? Si ustedes hubieran visto en ese día y hubieran visto a este tipo que no había comido por 40 días o cuánto tiempo haya sido en ese tiempo en particular, y está ahí arriba en la cima del templo, correcto, y está viendo hacia abajo, es frágil, está visto, se veía todo acabado. Si ustedes hubieran visto, hubieran pensado que estaban viendo los ojos de un hombre loco. Y fue tentado. Y él sabía que si él saltaba de la cima de ese, del pináculo del templo, que no hay manera alguna que los ángeles lo soportarían. Pero no se dio a esa tentación. Pero esas no eran las cosas que Jesús simplemente hizo a un lado sin pensar. Era literal tentación. ¿Saben? No hablamos sobre ello. Hablamos sobre esas tres tentaciones y hablamos sobre eso mucho, pero su más grande tentación fue en el huerto de Getsemaní, cuando fue tentado con no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Él no quería ir a la cruz, él no quería volverse pecado, él no quería ser separado de su padre, él no quería ser condenado, él no quería ser colgado desnudo, ¿saben? Como criminal, entre el cielo y la tierra, desnudado. ¿Quién querría eso? Él no quería ser despreciado y rechazado. Él no quería ser cortado de su generación. Pero sin embargo, él dijo, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Esa fue una batalla que él tuvo que pelear. Es una batalla, eso era el vencimiento de esta carne que él tuvo que vencer. Era algo que él tenía que hacer, amén. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Así que su mente se volteó y su carne clamó por las cosas que la carne desea en comparación a lo que el Espíritu desea. Por eso el Pablo dijo que no caminen conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No conozcan a ningún hombre conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque las cosas pertenecientes a la carne son problema la mayor parte del tiempo. Las cosas pertenecientes, saben, la carne es lo que es tentado. Tu alma no es tentada, pero tu carne lo es, correcto. Así que, aunque Satanás nunca causó que él cayera, como lo hizo con todos los otros antes que él todavía no creyó que este pudiera ser el gran Jehová en carne humana. Él todavía pensó que este no podía ser Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este no podía ser el Emmanuel que los profetas predijeron que vendría. Satanás había visto la gloria de Dios en lo celestial cuando Dios estaba revelando en la forma de Logos, la columna de fuego. Y Satanás estaba allí cuando el Logos emitió y habló y dijo, sea. Y el mismísimo que declaró su majestad y que una vez era protector de la palabra, el mismo, y una vez hizo sombra sobre el propiciatorio, ese mismo vio a este frágil cuerpo humano de Jesús de Nazaret y se preguntó a sí mismo, ¿pudiera ser este, ese que es exaltado por encima de todo y que crió todas las cosas por medio de la palabra de su poder? Pero toda esa majestad, toda esa reputación y esa mismísima posición fue dejada atrás cuando el Hijo de Dios se hizo de ninguna reputación y fue hecho como sus hermanos, semejante a sus hermanos. Y eso fue su elección. Él se hizo sin reputación alguna. Eso es algo que uno tiene que elegir hacer. Se requiere esfuerzo de mantenerte en la parte de atrás, especialmente cuando la carne humana entra en el cuadro. ¿Correcto? En la tierra, cuando vemos alrededor, la realeza está vestida como realeza. La realeza está rodeada de guardias reales y protectores. La realeza vive en una mansión real y come mucha comida. Anda en coches lujosos y así sucesivamente. Pero este hombre vino al mundo desnudo. ¿Quieren que repita eso? Estaba envuelto en una manta que era para animales, que en la espalda de los animales, y este hombre fue marcado con un mal nombre y con una interrogativa concerniente a lo legítimo de su nacimiento. Recuerden que un hijo que nace bastardo, alguien que nace fuera del matrimonio, y su simiente no podía entrar en la congregación por 10 generaciones. Así que esto no era ninguna cosa pequeña, este era un gran asunto, correcto. Así que el falso cargo por el acusador de los hermanos, el falso cargo del diablo, no era ninguna cosa pequeña. Y era algo que colgó sobre el Señor Jesús todo el tiempo que estuvo aquí sobre la tierra. Dios escondió de tal manera la condescensión cuando venía como el hermano Branham lo decía, viniendo de lo sobrenatural a la visión o el logos y luego a la imagen que es reflejada detrás del velo humano, que aún los elegidos de Dios se lo hubieran perdido si él no hubiera elegido revelarse a ellos. Los líderes religiosos que estaban esperando su venida, que estaban esperando la venida del Mesías, totalmente se perdieron su venida prometida y fueron tropezados por el velo detrás del cual estaba vestido. ¿Y por qué fueron tropezados por el velo del cual estaba él vestido detrás? Porque ese velo no era solo un velo, sino que ese velo era un real, viviente, respirante hombre mortal. Y eso es algo que hace tropezar. ¿Cómo puede Dios volverse un hombre? Bueno, si lo piensan, amigos, estamos viendo hacia atrás en nuestras propias mentes, decimos gran cosa, lo entendemos y así sucesivamente, pero pónganse allá atrás, en ese tiempo. ¿Cómo el Creador se puede crear en su propia creación a sí mismo? ¿Cómo el Creador puede llegar a ser un ser creado? No piensen en eso demasiado tiempo. Quédense conmigo. Pero Dios dijo, mi poder y mi fortaleza llega a su punto más alto cuando es revelado a través de frágil y débil humanidad. Este es más grande, el pináculo de que yo pueda revelarme a mí mismo y de que mi poder llegue a su más grande manifestación. Según de Corintios capítulo 12 versículo 6, Pablo dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, estamos tan contentos de que no fue solo el profeta en nuestra edad que nos habló a nosotros claramente y nos dejó saber lo que estaba pensando y cómo se estaba sintiendo, pero Pablo hizo la mismísima cosa. Los profetas son humildes y tienen que ser humildes, tienen que humillarse o serán humillados así como nosotros, pero para que Dios pueda ser revelado a nosotros a través de ellos, ellos tienen que hacerse a un lado. Así que Pablo dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, así que está siendo honesto, Pablo, tenía tanta revelación. Piénsenlo, amigos. Él salió hablando cosas que la gente nunca había ni siquiera oído. Él tomó el Antiguo Testamento y dijo, esto es todo lo que todo eso significaba. Todo esto había sido un misterio hasta ahora, pero déjeme decirle que estaba prefigurando todo. Y déjeme mostrarles que mucho de ello está siendo cumplido aquí mismo en nuestro día. Y déjeme mostrarles dónde va a ser cumplido durante las edades de la iglesia o durante el tiempo. Y déjenme decirles cómo va a venir la segunda vez y así sucesivamente. Vamos. No hay nadie, ni aún Pedro mismo, ¿saben? Todos ellos recibieron revelación, obviamente, y Pedro siendo uno de los apóstoles, y por supuesto, fue enviado a los judíos, pero Pedro dijo que Pablo dijo unas cosas que eran difíciles de entender, pero sabemos que son ciertas, pero son difíciles de entender. Así que Pablo está diciendo, aunque quisiera gloriarme, bueno, nosotros vemos que tan fácil es que la carne se gloríe cuando la carne solo se le da la más pequeña de una orilla, o cuando alguien tiene un pequeño don en su vida, la carne quiere darse palmadas en la espalda. La carne quiere gloriarse. Ustedes dicen, no, mi carne. Bueno, ya tienes problemas, porque no te das cuenta que tu carne no es nada diferente que la de alguien más. La carne de Pablo dijo que quisiera gloriarse. Él dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Dice, pero lo dejo, me estoy deteniendo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Así que Pablo está diciendo, no piensen que yo, lo que estoy trayéndoles es algo que es maravilloso y grande. Yo no soy grande, pero sí estoy trayéndoles cosas maravillosas. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, y era posible que Pablo pudiera sido exaltado. Yo creo que él hubiera sido. Vamos, amigos, ¿no piensan ustedes que Dios le dio este aguijón en la carne solo para darle un aguijón en la carne? Le dio este aguijón en la carne para que él no fuera exaltado desmedidamente por la grandeza de las revelaciones. Él dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ahora esa palabra abofetear, golpear con un puño, darle a uno un golpe con el puño, maltratar, tratar con violencia. Y en otras palabras, era una cosa difícil de aceptar, no era fácil, este aguijón en la carne. Él dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, tres veces. Ok, él hizo la mismísima cosa que ustedes y yo haríamos y que deberíamos de hacer, correcto. Porque se nos ha prometido sanidad divina, se nos ha prometido liberación, salvación, se nos dice que pidamos y será dado a nosotros, que toquemos y será abierto, que busquemos y hallaremos y así sucesivamente, y todo eso escritural, eso es lo que deberíamos de hacer, pero hay algunas cosas que Dios ha puesto ahí con un propósito y no va a permitir que sea quitado hasta que cierta temporada pase. Pero en el caso de Pablo, hasta que él dejara este cuerpo de carne, ese aguijón iba a estar en su carne, claramente hasta su último aliento. Así que él buscó al Señor para que se le quitara, y le dijo a él, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos, lo vimos un poquito, pero desglosémoslo un poquito más esta noche. Dijo, me ha dicho, bástate mi gracia. Y esa palabra bástate significa ser poseído de fortaleza que no falla, ser fuerte, sea suficiente. Que sea suficiente de estar satisfecho, de estar contento. Bástete mi gracia para ti. Mi gracia es tal que tú serás poseído con fortaleza que no falle, que serás fuerte, que estarás satisfecho. Mi gracia es tal que estarás satisfecho. Estarás contento aún bajo esta circunstancia, con este aguijón en tu carne. Tú no vas a pasar por la vida gimiendo y lamentándote, quejándote y diciendo, ¿por qué yo, Señor? Pero vas a estar concluido. Tú vas a tener este aguijón en la carne y vas a estar satisfecho con ello. Conforme, pero con ese aguijón en tu carne vas a tener mi fortaleza. Mi poder, vas a tener mi poder o fortaleza que no falla. Y luego continúa y dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, en reproches, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa palabra placer no quiere decir exactamente, no es como que él dice, aleluya, esto es maravilloso, estoy disfrutando esto. En español dice gozo. Dice, por lo cual me gozo en debilidades. No hay una persona aquí que cuando uno se enferma dice, wow, estoy tan emocionado. Esto es mejor que ir a la feria del condado. Es mejor que mi ice cream favorito. En este sentido significa que parece bien a uno. Es el placer bueno de uno, lo piensa bien y continúa diciendo, elige, determina y decide, escuchen esto, hacer voluntariamente, tomo placer, yo hago esto voluntariamente, yo pasaré por esto voluntariamente, yo sé que todo sucede en mi vida con un propósito, yo hago esto voluntariamente, yo sé que no es por una cosa mala, yo sé que es algo bueno va a salir de esto, yo hago esto voluntariamente, para estar listo, para preferir, para elegir más bien. Esa es la parte que realmente me pegó cuando estaba viendo esto. Elegir más bien. Yo elijo aceptar mi fe, mi destino. Yo elijo aceptar lo que viene a mí porque yo sé que algo grande va a ser logrado por causa de esto. No lo disfruto. Y yo no estoy pidiendo que suceda de nuevo, pero elijo pasar por ello, sabiendo que va a obrar grandes cosas en mi vida y va a traer gloria a su nombre. La segunda definición de esa palabra gozo dice estar bien complacido con ello, tomar placer en eso. Estar favorablemente inclinado hacia uno. Pablo está diciendo en otras palabras que yo no estoy resistiendo esto. Por supuesto, vamos a orar cuando nos enfermamos. Las cosas por las que estamos pasando, vamos a buscar al Señor, vamos a confiar en el Señor, pero no vamos a... Yo pienso que mayormente lo que necesitamos sacar de esto es deshacernos de cualquier fiesta de lástima en la que empezamos. ¿Por qué deberías de sentirte lástima por ti mismo? Es una buena cosa que está sucediendo para su gloria, para que su poder sea perfeccionado. Amén. Debería realmente de cambiar las cosas, la manera en que vemos las cosas. En vez de, quiero decir, si vemos nuestra sociedad, la hermana Baker y yo oímos un comercial, no un comercial, oímos algo en las noticias aquí el otro día, alguien que estaba, que era una actriz hispánica que actuó en la historia de West Side, una de las grandes obras. Ella tenía la parte principal y tenía mucho. Era su comienzo en la vida grande, tenía mucha notoriedad y más o menos como estableció su carrera. Y la oímos a ella decir, yo sé de hecho que si yo no hubiera sido hispánica, yo hubiera llegado más lejos y esto, aquello y lo otro. No reconoces, pensé, el don que está en tu vida, no reconoces que lo que ya ha ocurrido, ni siquiera hubiéramos oído de ti, excepto por esa oportunidad que se te dio, hiciste un buen trabajo y fuiste reconocido por ella y comenzó tu carrera, pero su punto de vista era pobre mí y fiesta de lástima aquí y fiesta de lástima allá. En otras palabras, no llegué tan lejos como quería en esta vida y pudiera haber llegado más lejos si tan solo hubiera sido de una diferente raza o diferente color de piel. Saquen todo ese tipo de tontería de su cabeza y ese tipo de cosas tal vez no esté pasando por su mente, pero lo que pudiera estar pasando por su mente es que esto no me hubiera sucedido si yo no nací en esta familia o si no tuviera este tipo de mala suerte. Saquen todo eso fuera de sus mentes. Ustedes son bendecidos. Ustedes son altamente favorecidos. Sí, van a sufrir. Sí, van a pasar por cosas. Sí, Dios va a ser hecho perfecto. Su poder va a ser hecho perfecto por a través de la debilidad de ustedes. Sí, ustedes van a vencer. Aleluya. ¿Se dan cuenta ustedes que se van a sentar en un trono un día y gobernar y reinar con él? Así que, ¿de qué se están quejando? Disculpen, estoy hablándoles a ustedes. ¿Están escuchando allá arriba? Alguien, levántese y abra la puerta. Tal vez alguien allá por la calle, o tal vez esa culebra, necesito oír eso. Ya leímos la parte de atrás del libro. Ustedes van a estar en ese lugar alto si están dispuestos a pasar por el lugar bajo. Así, ¿por qué deberíamos de sentirnos lástima unos por otros? El destino de ustedes ha sido establecido, el destino de ustedes ha sido resuelto, y el fin de la vida, de la historia de vida de ustedes, tiene un feliz fin. No es un cuento de hadas donde dice vivieron felices de ahí en adelante, pero la historia de ustedes dice que ustedes van a vivir felices por toda la eternidad. 99% de la batalla en la carne es como vemos las cosas, o la batalla en la carne, debería decir, es como lo vemos. Como hablamos sobre ello esta mañana, les doy una pala y les digo que salen al patio de atrás y empiecen a cavar. No les digo por qué, pasan por todas las cosas que pasan. Y luego se gimen y se quejan y se preguntan y quieres tirar la pala. Y luego te digo, ¿sabes? Estás haciendo algo grande. Estás edificando esta piscina y vas a haber terminado cuando cabes tan profundo y se te va a pagar $1,000,000. Es el mismo trabajo, pero ya que tú sabes que es por una causa digna, ya que sabes cómo todo resulta, tu actitud es diferente. Un hijo de Dios, su actitud es diferente. Así que Pablo realmente captó esta revelación, y ustedes y yo debemos de captarla también. Es completamente insensible a la mente humana imaginarse de que grandeza y poder solo puede venir a través de debilidad, pero es un hecho. Pablo reconoció este hecho y Pablo dijo, me gozo en mis debilidades, yo estoy satisfecho con ello, lo acepto. Dios nos ayude con esto. Uno de los otros cosas con las que nos encontramos es que nos hacemos complejos para nosotros mismos, ¿correcto? Porque estamos pasando por esto o aquello. Y luego, si no tenemos cuidado, queremos alistar aliados, queremos rodearnos con gente. Oh, pobre tú, pobre tú. Sí, pobre tú es correcto. Pobre tú, vas a vivir para siempre. Pobre tú. Se va a mover a un lado y concederte que te sientes con él en su trono, así como él ha vencido y se ha sentado con el trono de su paz. Y pobre tú que vas a ir a la cena de las bodas del Cordero cuando el mundo está pasando por el peor tiempo en la faz de la tierra. Pobre tú que vas a tener un cambio de cuerpo y vas a ser liberado de esta casa de pestilencia. Pobre tú, algunos de ustedes ni siquiera van a ser cambiados en un momento, no van a entrar en la sepultura, pero en vez van a ser cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pobres ustedes, necesitan tirar esa basura del oeste de canciones en la basura. Pobre esto, pobre el otro, mi novia me dejó, y mi perro me dejó, ¿y quién más está allí? No hay razón para vivir y todo es simplemente, vamos amigos. ¿Es eso lo que Pablo está predicando aquí? Pablo creía esto, o creyó esto, y él tenía que creerlo. Quiero decirle, hermana Baker y yo, hemos estado, y Ali, cuando Ben y Ali, cuando fuimos a Turquía, cuando fuimos a Éfeso, vimos una cárcel en la colina donde Pablo pasó tiempo ahí, un poco de tiempo ahí. Cuando estuvimos en Roma, vimos una cárcel en la que Pablo pasó mucho tiempo ahí, correcto. Y sabemos que él tenía un aguijón en su carne, sabemos que sus ojos lloraban, que se ponían, se les hacía una capa y que su visión, no sabemos con seguridad, pero tal vez su vista fue primeramente afectada cuando vio esa luz que cegadora y fue derribado de su caballo. Ese pudiera haber sido el tiempo, no sé, pero sí sabemos que él tenía un problema con su vista, de la cual nunca se repuso hasta el cambio del cuerpo o hasta que dejó su cuerpo. Sabemos que él pasó un buen tiempo de su vida en la cárcel, en prisión. Sabemos que saben. Pudiéramos seguir y seguir y seguir, correcto. Y yo no leo ningún ay de mí aquí. Y sin embargo, ninguno de ustedes estuvieron en prisión. Yo no veo ninguna cosa en sus ojos. Si quieren leer, leen. No necesitan que alguien que lo guíe alrededor, no necesitan que nadie les escriba por ustedes. No están en prisión y en cuanto yo, y hasta donde sé, no puedo decir con seguridad, pero estuviera dispuesto a adivinar de que ninguno de ustedes se les cortaría la cabeza o colgados boca abajo en una cruz. Vamos, amigos. Aleluya, de todas maneras. Alabado sea el Señor. Necesitamos recordarnos de estas cosas. Necesitamos hablar de estas cosas. Porque la batalla está aquí mismo. Y la batalla es con ese tipo de pensamientos que rebotan alrededor de nuestra cabeza. ¡Ay de mí, pobre yo! ¿Saben? Si yo tan solo hubiera nacido como un guacamoleano. Así que Pablo reconoció que, y Pablo dijo, ¿saben? Que pensáramos que era bueno, que lo hiciéramos voluntariamente, que prefiriéramos, que eligiéramos más bien de estar favorablemente inclinados hacia pasar por las cosas por las que pasamos. Sabemos que Dios tiene cuidado en nosotros y sabemos que Dios está en completo control de todas las cosas. No está parcialmente en control o más o menos en control. Él está en control. Si lo piensan, amigos, si él dejara hilos colgando, si él dejara detalles colgando ahí, ¿cómo se cumpliría alguna vez su plan? ¿Cómo su palabra sería cumplida alguna vez si estuviera dejándolo a la oportunidad o al chance? Pero necesitamos la revelación que fue dada a Pablo, que sea dada a nosotros también. Y yo diría que en nuestro día lo necesitamos más que en casi cualquier otra edad, porque ¿saben qué? Estamos venciendo en nuestro día, estamos venciendo demasiado. Bueno, yo no tengo esto, no tengo lo otro. Pueden compararse ustedes con otros, pero no hagan eso. En vez, compárense con la mayoría de la gente que ha vivido alguna vez en la faz de la tierra. Es simplemente lo que ya has tenido en tu vida es más que lo que la mayoría de la gente ha tenido alguna vez o alguna vez va a tener o hubiera tenido. Ahora, si yo veo, me gusta leer la historia, la verdad es más interesante que cualquier cosa que alguien puede manufacturar en su pensamiento. En cuanto a mí se refiere, este solo soy yo. La verdad es más interesante que la ficción. Pero saben, si ustedes van atrás y leen historias sobre gente que vivió hacia, digamos, en los 1860, más o menos en el tiempo de la guerra civil o periodos antes o después de eso, había muerte en todas partes, correcto. Algunas de las gente prominente, Samuel Jackson, Abraham Lincoln y diferentes, si ustedes van y leen sus testimonios y leen sobre por qué pasaron ellos, mi primera esposa murió al dar a luz, mi primer hijo murió y luego mi otro murió cuando tenía 8 y este murió y aquel murió y los enterré y aquel murió. Eso era. Y luego, sarampión y las cosas que vinieron La sarampión venía, amigos, venía casi 10 años, 30% de la gente moría. Correcto, estamos viviendo como en este pequeño microcosmo de la historia, donde no estamos encarando algunas de las cosas que la mayor parte de la gente. Es bueno que nosotros reconozcamos esto. No saben que también lo tienen hasta que ya no lo tengan. Yo quiero que reconozcamos que también lo tenemos cuando, mientras lo tenemos y no lo demos por sentado. Una de las cosas más duras de vencer en la Odisea es ser bendecido. Y eso es lo que Israel, cada vez que Dios bendecía a Israel, retrocedía. Israel no podía recibir bendiciones. En vez de ser, de lo que hablaba era de viruela. Lo que la gente hace en tiempos de bendición es quejarse. Ellos no saben. Primeramente, tienes demasiado tiempo en tus manos y te estás quejando. Correcto. Quiero decir, la gente en el no muy distante pasado, ellos pasaban la mayor parte del tiempo tratando simplemente de sobrevivir. No tenían tiempo de quejarse, no tenían tiempo de pensar si tan solo tuviera esto o aquello. Llegaban a casa y comían y se acostaban. No había tiempo de, no tenían todo este tiempo ocioso para pensar. No sé por qué voy por este camino, pero lo estoy haciendo. Correcto, deberíamos de estar agradecidos, pero mayormente deberíamos de reconocer que Dios está en control, no nos está castigando, no está apaleándolo, no los está deprivando, no están privados, son bendecidos. Y la iglesia dice, Pablo dice en Hebreos capítulo 11, versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. O sea, estos son los héroes de la fe, dice. Yo pudiera seguir y hablar sobre las cosas que ellos pasaron y el poder de Dios que fue desplegado en sus vidas. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas a través de la fe, por medio de la fe. Si estamos quejándonos y gimiendo y lamentándonos, no hay fe en eso. Por fe hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, Así que este no es un nuevo concepto. Esto fue cierto en el Antiguo Testamento, es cierto en el Nuevo Testamento. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados. Escuchen esto. Otros fueron atormentados no aceptando el rescate. Ahora, no es que ellos dijeron, hoy queremos liberarte. Oh, no me liberes. No, estos son ellos, no ellos que se les dice, inclínate o te mataré. Y dijeron, no me voy a inclinar. Así que esa es la liberación que ellos pudieran haber tenido. En vez de aceptar eso, fueron atormentados a fin de obtener mejor resurrección. Ahora, miren, ¿de qué te estaban quejando? Lo siento. Alguien abre esas puertas. ¿De qué te estabas quejando? Debe ser alguien que está viendo la transmisión. ¿Cómo podemos ayudarte? Vemos las grandes cosas que Dios hizo a través de Moisés y nos maravillamos de la fortaleza de Dios y nos maravillamos de su poder y su autoridad y cómo Él toma control y toma cargo. Y sin embargo, el más grande despliegue de su fortaleza y su poder aún debía ser iba a ser desplegado en la debilidad humana, en un cuerpo que tenía nariz suelta, en un cuerpo que era, se decepcionaba, un cuerpo que sufría. Ustedes dicen, Jesús nunca fue decepcionado. Él era un hombre de tristezas, que conoció los dolores, un hombre que fue decepcionado, un hombre que fue tentado de toda forma, y sin embargo, sin pecado. Hebreo capítulo 1, versículo 2, Pablo dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que, antes de su encarnación en carne, el resplandor de su gloria estaba en este logos. En el logos, él fue, como dijo el hermano Branham, era esta luz blanca que jugaba como hijo ante la puerta de su padre. Y sin embargo, nunca vimos esta luz blanca alrededor de él mientras estaba aquí en la tierra. Él era la imagen expresa de su persona, del Espíritu Dios. Él fue el preciso facsímil o reproducción de Dios en un cuerpo humano. Dios expresado en carne humana. La plenitud de la deidad corporalmente. Ahora el cuerpo no era Dios porque Dios es un espíritu y no tiene cuerpo alguno. Pero el Logos era la precisa imagen del Dios invisible manifestándose a través de carne humana. Él fue el preciso facsímil de su persona, esa palabra facsímil. De ahí es donde sacamos la palabra fax. ¿Correcto? Hoy en estas, hay una palabra para la cosa antiaérea que fue disparada durante la Guerra Mundial número 2 para tratar de derribar esos bombarderos. La palabra es flak, pero si ven la palabra alemana, es así de larga, correcto, son como 80 letras en ella. No estoy exagerando, pero tal vez 50, yo no sé. Hay un montón de letras en ella. Están todos unidos. Derribaron y simplemente lo acortaron y simplemente lo llamaron flak. Pudiéramos decir, te voy a enviar un facsímil, y pudiéramos decir eso todo el tiempo. Puedes acortarlo y decir, yo te voy a enviar un fax. Y de ahí es de donde la palabra fax salió, la máquina de fax. Lo que hace una máquina de fax es que tomas un documento y lo pasas por esta máquina y escanea lo que está allí, lo digitaliza y lo vuelve en unos y ceros y lo envía en una señal eléctrica, ¿saben? Y llega a esta otra máquina, al otro fin de la línea, y esa máquina toma esos unos y ceros y forma una imagen una vez más y le imprime en un papel. Y lo que ustedes tienen es la imagen de lo que fue enviado, lo que recibieron, y es la misma cosa. Es simplemente que tienes una representación de ello, pero se mira como lo que fue enviado por el alambre, se mira como lo que fue escaneado al otro lado. Es un facsímil, en otras palabras. Así que Jesucristo era el preciso facsímil o reproducción de Dios en cuerpo humano. El cuerpo no era Dios, pero Dios es un espíritu, no tiene cuerpo alguno, pero el Logos era la imagen precisa del Dios invisible. Él era el preciso facsímil o fax de su persona. En otras palabras, Dios envió un fax a la tierra y Jesucristo era el fax. La persona de Dios, por así decirlo, fue enviada por medio de fax al lugar donde la imagen fue expresada en carne humana. Y esa expresión de sí mismo está todavía continuando. Todavía está expresando porciones de sí mismo aquí en la tierra en carne humana. ¿No es eso bello? ¿No es eso maravilloso? Así que esta palabra era más que logos, porque la palabra llegó a ser rema cuando fue hablada por una voz viviente. Y Dios está expresando la palabra al expresar el pensamiento por una voz viviente, y para hacer esto, Él se vuelve carne. Así que Él era la imagen del Dios invisible, como Pablo lo dijo. Lucas capítulo 10, versículo 51, tengo que apurarme. 2:51 dice, Él y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estando sujeto a ellos, y estaba sujeto a ellos, estaba con su papá y mamá, ¿saben? Su padre, no su, su padrastro y la matriz en la que él fue llevado, si podemos decirlo de esa manera. Volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así que el Logos descendió, se sujetó a un padrastro y a una joven madre, y él se humilló. Ahora, imaginen esto esta noche, amigos, el mismísimo que dijo, sea el mismo que crió las constelaciones, que crió la luna, las estrellas, los planetas, toda vida que ven aquí en la tierra, todo lo que ven, el mismísimo que crió todo eso se humilló al punto donde que se le decía qué hacer por medio de su propia creación. Él fue sujeto a ellos. Él creció en sabiduría y estatura. Así que el Logos creció y se desarrolló a través de esta gran condescensión. Y fue como que si él dijera, Padre, vela mi memoria de ser el Logos para que yo pueda condescender y luego aprender y crecer en sabiduría. Y sabemos que él no sobrepasó su teofanía, estaba en su teofanía, pero sabemos que él creció y se desarrolló. Sabemos que él no sabía todas las cosas cuando tenía 3 años de edad. Él tuvo que aprender cosas terrenales. Él tuvo que mostrar que estaba bajo sujeción, que él podía tomar órdenes, aceptar órdenes. Así que aquí estaba actuando como cualquier otro mortal. ¿Por qué? Porque era mortal. Y al mismo tiempo está encontrando más y más favor con Dios. Y si pudiera decirlo de esta manera, el Logos, que regresó de nuevo a Dios, regresó a Dios con más de lo que vino a la tierra, que con lo que vino a la tierra. Y eso suena extraño, pero sin embargo es verdad. Y ustedes se van a dejar esta tierra con más de lo que con lo que ustedes vinieron también. Mateo capítulo 8, versículo 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que pudiéramos decir que él experimentó pobreza humana. Podemos decir, basado en cómo se acaba de describir él, si estuviera viviendo nuestro día, lo llamaríamos sin hogar. Él no tenía hogar. Yo sé que están sintiéndose mucha lástima por ustedes que están pagando renta. Él no tenía un hogar tampoco. Escuchen, ustedes, él tiene una mansión allá. Ustedes tienen una mansión allá. Yo llevé al ministro visitante conmigo y fuimos a la parte de arriba de la montaña y le dije, alguno de estos lugares allá, ¿qué costaría? Como $500,000 o $1,000,000 con algunos de esos lugares que están allá arriba, porque no están vendiendo más tierra. Es todo bosque nacional y lo que está ahí, está ahí. Así con una provisión limitada, el precio sube. Y así que está diciendo, wow, eso es tremendo. Yo le dije, vamos a recibir la nuestra en el milenio. No te preocupes al respecto. No hay nada malo con que el Señor te bendiga aquí de este lado, pero nuestros tesoros están almacenados. Amén. Así que más bien de ver las cosas como que no tengo nada, dense cuenta que hay mucho que les está espera. Así que él hubiera sido llamado alguien que no tiene hogar. Él aún tuvo que pedir prestado una sepultura para ser sepultado en ella, correcto. No le pediré que levanten la mano. ¿Cuántos saben que han escogido un lugar de entierro ya y pagado? Él no tenía uno. Es bastante adecuado que él lo pidió prestado porque no lo necesitó por mucho tiempo. No hubiera sido una buena inversión si hubiera comprado uno. Él solo tenía un juego de ropa. ¿Quién está llorando ahora? Él no tenía burros o mulas propias. Oh, yo sé, solo tienen un carro. Él no tenía ningún burro ni mulas. ¿Cómo sabes eso? Porque le dijo que fueran, escogieran uno, pidieran uno prestado para que pudiera cabalgar por la ciudad en esa bestia de carga. Según de Corintios capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Yo solo les voy a decir aquí esta noche, ustedes son ricos, ¿está bien eso? Son ricos. Ustedes son más ricos que cualquier billonario en el planeta. Ustedes son bendecidos y altamente favorecidos. Así que, si él fuera a venir a la tierra como un hombre rico, entonces los pobres nunca hubieran sido convencidos de que ellos pudieran alguna vez ser aceptables ante él. Esto es totalmente su propia elección. Él eligió venir de esta manera. Nosotros nos volvimos sujetos a vanidad no voluntariamente. Nosotros no lo elegimos. Él los hizo. Él se volvió como la masa de los mar de humanidad, y si él estuviera en su cuerpo corporal con nosotros hoy, él no sería el vistoso entre nosotros. Yo no estoy diciendo quién es el que sobresale. Están allá afuera, abran las puertas. No, ustedes entienden. Él no estaría usando esta reloj de pepita de oro y con una cadena de oro alrededor de su cuello. Está un poco doblado por el peso. Recuerdo, ¿saben? Allá en los 70s, encendiendo la televisión y viendo el Club PTO, y estos tipos, aleluya, esto y gloria a Dios, aquello, y los hombres tienen estos peinados que cuelgan hasta sus hombres, y yo lo estoy viéndolos. Tú, gran afeminado, lo que me captó más que nada es que todos tenían estas cadenas de oro alrededor del cuello, y para mí eso habla de esclavitud. Tienes una cadena alrededor de tu cuello. Yo tengo un perro en la parte de atrás y él tiene una cadena alrededor de su cuello. La diferencia es que él sabe que está encadenado y tú no lo sabes. Sin embargo, por su pobreza, que pudiéramos ser ricos, enriquecidos. Él era de Nazaret, que era una ciudad perversa y todavía es una ciudad perversa hoy. Él era visto como ilegítimo en la mente de muchos, tenía un mal nombre. Tenía una joven madre que estaba casada con un hombre mayor y había una interrogativa sobre su legitimidad. Y ella era tan pobre y ella no podía costear una manta de bebé. Él sabía que Jesús venía, pero no podían quedarse en un hotel. No pensarían que tenía una manta para él, pero ni siquiera podían pagarle por eso. Así que estaba envuelto en una manta de buey y olía como un animal. El don más grande para esta tierra estaba envuelto en la manta de un animal, y queremos quejarnos del papel de envoltura en un regalo. Yo voy a dejar eso. Yo sé que alguien está escuchando. Ustedes pueden ir a decirles después, en caso que se lo perdieron. Marcos capítulo 6, versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Esto simplemente va con lo que hemos estado hablando toda la noche. Si es destellante, alguna gente se siente deprivada, ¿saben? La gente, a menos que es declarado ser una gran cosa espectacular, la gente pasa por encima de verdadera grandeza y ni siquiera reconocerlo. Él fue un carpintero, muy bien, pero no como yo suponía. Ven ustedes, antes de que él llegara a ser un carpintero humano, él enmarcó el mundo. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejante de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Y al completar esta obra nos liberó. Y luego en el día de Pentecostés, esta obra de reconciliación fue pasada a nuestras manos para terminar esta obra por el mismísimo poder del mismísimo Hijo del Hombre, obrando a través de nosotros y en nosotros para terminar esta obra. ¿Cuánto creen eso? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que, ¿por qué debo de sentir lástima de ti? Es una cosa maravillosa, esto es tremendo. El Creador permitió que él fuera hecho de una mujer, naciera de una mujer, que vino por medio de un hombre que iba a traer, fue por una mujer que vino la caída, así que tenía que ser por una mujer que la reconciliación fue hecha. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gloria de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que somos vidas llamados para vivir esta mismísima voz en esta última hora. No necesitamos más libros, no necesitamos más cintas, pero lo que necesitamos son vidas que están viviendo esta palabra en la carne. Y no podemos vivir estos a menos que esa mismísima vida esté en nosotros y sea vivida a través nuestro. Así que la manera en que esto es posible es que tenemos que ser débiles. Yo sé. Se supone que debo sentir lástima por ustedes porque son débiles, pero son candidatos para grandeza. Necesitamos ser débiles, necesitamos estar rendidos, vasos humanos que se rinden al poder que vivió en el primero de la raza de Dios, y ese mismísimo poder vivirá en nosotros y a través nuestro. Él no está avergonzado de llamarme a mí su hermano o de llamarlos a ustedes sus hermanos. Yo quiero adorarlo, y lo hago y lo adoro. Pero él dijo, mi precioso hermano, ven y dame un abrazo. Y yo noté otra cosa, amigos. Noten que él dice que es el capitán de nuestra salvación. No puedo decirles cuántas veces he estado en un servicio de iglesia donde he oído a alguien levantarse y cantar un canto del el general de Dios, y el pastor en ese servicio es uno de los generales de Dios. Y la cosa asombrosa para mí es que el tipo lo recibe. Un general es más alto que un capitán, ¿no es así? Bueno, ustedes pueden cantarle a sus generales, pero yo le voy a cantar a mi capitán. Él es el capitán de mi salvación. Aleluya. ¿Lo aman? Así que, en conclusión, aquí esta noche, amigos, yo veo mi árbol familiar y a miembros de familia de los cuales estoy avergonzado. Y ustedes dirán, yo no. Ustedes no han visto muy lejos. Yo tuve un pariente que era un senador allá en Virginia. La madre de mi papá, su nombre soltero era Robbins, y él decidió que él iba a trazar el árbol familiar en el lado de Robbins y hasta Inglaterra, y vio que éramos distantes relacionados de la reina Elizabeth y este y aquel de alguna manera, y así sucesivamente, pero eventualmente empezó a encontrarse algunos calaveras y se desanimó tanto que dejó de hacerlo, pero sí imprimió lo que encontró, y yo tengo un libro como que así de grueso del lado de familia Robbins, y hay bueno y hay malo y hay feo. Hay muchos ministros que no es una sorpresa, hay muchos ministros que en nuestro linaje y gente piadosa, pero hay también algunas cosas que asustan también. En otras palabras, hay gente en mi linaje que de los cuales estoy avergonzado y estaría avergonzado presentar a mi familia en Cristo, pero Él no está avergonzado de llamarnos sus hermanos. Así que vemos este enredado desastre del cual muchos de nosotros salimos y nos maravillamos. Y sin embargo, Él dice, yo no estoy avergonzado de ustedes, ustedes son mi familia. Así que necesitamos dejar de ver las fallas humanas, necesitamos dejar de ver las fallas humanas y en vez de necesitamos ver la imagen expresa que está siendo proyectada en sus vidas y en la vida del resto del cuerpo. Y amigos, lo que necesitamos reconocer es que va a ser humilde. Así que si no tienen cuidado, ustedes pueden de hecho sobrepasar la imagen que está siendo expresada en tus vidas. Y simplemente voy a dándole duro este caballo, pero pobre tipo, pero si se sienten lástima por ustedes mismos, se van a perder la imagen que está siendo reflejada en sus vidas. Va a ser humilde. Yo no espero ver a ninguna de sus rostros en una cartelera, ¿correcto? O en un cartón de leche, un rótulo de se busca, tal vez a alguien en el infierno o algo así. Tengan cuidado con ese tipo. Pero lo que necesitamos hacer es asegurarnos de que estamos viendo como Dios las ve y no como el mundo las ve. Una de las peores cosas, ¿saben? Yo me he sentido de esta manera desde que yo hice mi primer viaje fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Yo quisiera poder llevar a toda persona joven a lo que llamaríamos un país del tercer mundo, ¿correcto? Antes de que ellos se embarcan en la vida, antes de decidir ir a la escuela o aprender un oficio o casarse o lo que sea, porque es cambiador de vida. Solo salir de la rueda de hámster en que vamos alrededor y alrededor y alrededor aquí en América y ver cómo el resto del mundo vive, ¿correcto? Tenemos gente entre nosotros, ¿correcto? De hecho, el hermano Juan, tú eres de España, tenemos gente de Honduras, tenemos a las hermanas y hermanos de Ghana. Yo estoy seguro que sé que de qué están hablando, no tienen que ir muy lejos. Y uno se da cuenta, wow, si yo no tengo cuidado, yo estoy pasando todo mi tiempo comparándome con aquellos con los que estoy viviendo. y totalmente perdiéndome de que el resto del mundo, 9/10 del mundo, no tiene 1/10 de lo que yo tengo. Y si tú eres el más pobre entre nosotros, eres rico comparado a alguien que está viviendo en algunos de estos otros países. Correcto. Así que es asunto de perspectiva. Es un asunto de reconocer, ¿saben? De poner las cosas en perspectiva. Verdadera grandeza a través de verdadera debilidad. Así que déjeme cerrar con esto. Hebreos 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino... ¿Saben? Yo no he terminado con eso. No puedo detenerme. Le estoy hablando a algunos de nuestros jóvenes aquí, tal vez. Correcto. Pobre ustedes. No están recibiendo lo que quieren. No están en el camino para ser una estrella de cine o lo que sea. Si tan solo se dan cuenta de la oportunidad que sí tienen, solo por estar aquí. Cuando estábamos viviendo en California, nunca cesa de asombrarme. La gente venía, ustedes lo ven aquí, lo ven en todas partes, pero cuando estábamos viviendo en California, la gente se quejaba sobre, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no tengo esto, bla, 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 bla. Y luego ve gente que viene de China y no pueden ni siquiera hablar inglés y todos ellos compran un lugar y todos viven juntos, trabajan en una lavandería o un dry clean. Y lo siguiente que saben, están comprando propiedad y no están viviendo en ella inmediatamente, pero están rentándola. Y lo siguiente que sucede es que, ¿saben? Tal vez ni siquiera aprendieron inglés. En otras palabras, nos muestran lo que tenemos. ¿Correcto? El problema es que la mayor parte del tiempo, el problema es que la gente no están dispuestos a hacer lo que esta otra gente está dispuesta a hacer, ¿correcto? No reconocen las oportunidades. No dejen que eso sean ustedes, jóvenes, ¿correcto? Ustedes tienen grandes oportunidades ante ustedes. Y la oportunidad más grande de ustedes es Cristo. La más grande oportunidad es llegar a conocerlo y vivir para Él. Amén. Pero lo que yo quiero simplemente sacar totalmente del edificio es que cualquier pensamiento de que alguna vez, de que de alguna manera estás privado porque no lo estás. ¿Cuántos pueden decir a eso? Porque no lo están. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer o consolar a los que son tentados. Y la iglesia dice, amén. Eso es conquistar la carne. Pongámonos de pie. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Soy bendecido. Soy bendecido. Cada día que vivo, soy bendecido. Wake up. cuando me despierto en la mañana, hasta que recuesto mi cabeza a descansar,